XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las galaxias son aglomeraciones gigantescas de estrellas, gas y polvo en donde se concentra la mayor cantidad de materia que es visible en el universo. Cada galaxia existe como un sistema separado que se mantiene unido y organizado principalmente por las interacciones gravitacionales entre sus diversos componentes. La mayoría de las galaxias, lo suficientemente cercanas para ser observadas con detalle, pueden ser divididas de acuerdo a su forma en tres categorías generales: galaxias elípticas, galaxias espirales y galaxias irregulares. El 75% de las galaxias más brillantes que podemos observar son de tipo espiral, mientras que el 20% son de forma elíptica y el resto son irregulares. Pocas galaxias existen aisladas en el universo. Sistemas dobles o múltiples de galaxias son comunes. Y muchas galaxias son también miembros de grandes grupos llamados cúmulos de galaxias, que a su vez forman aglomeraciones mayores llamadas supercúmulos de galaxias.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Ada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 579 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 4 de noviembre del año 2014. En este martes tenemos la plática acerca del tema de galaxias. En particular vamos a hablar acerca de los cúmulos y los supercúmulos de galaxias, esas estructuras que son las más grandes del universo que hemos podido medir. Vamos a hablar acerca de estos objetos o este grupo de objetos de galaxias. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí a los estudios de Radio DEM. Nuestro teléfono es el 81 83 36 42 03. Repito, 81-83-36-4203 en la ciudad de Monterrey. Si no, nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. Y nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde encontrarán una liga al podcast del programa. Este programa lo guardamos para que ustedes lo puedan escuchar en formato de podcast con el software que ustedes quieran, o directamente vayan a la liga que ponemos en Facebook. Y también ahí pueden encontrar otras ligas interesantes como temas relacionados a los que platicamos, imágenes astronómicas, anuncios de eventos, programación de Obsesión por el Cielo, etcétera, etcétera. Entonces vayan a nuestra página de Facebook y déjenos ahí también comentarios o preguntas si tienen alguna, o sugerencias para temas de futuros programas. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es cúmulos y supercúmulos de galaxias. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Y primero tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La nave Spaceship Two de la compañía Virgin Galactic sufrió un accidente en un vuelo de prueba. Uno de los dos tripulantes sobrevivió. Las primeras investigaciones sugieren que la nave adoptó prematuramente una configuración aerodinámica que se utiliza en el descenso, posiblemente debido a una falla mecánica u error de piloto. Aunque esta no es estrictamente una noticia astronómica, la incluimos por estar relacionada con la exploración del espacio. Creemos además que es de interés para gran parte de nuestro público. Noah Planavsky de la Universidad de Yale y otros publican en Nature un estudio según el cual el desarrollo de la vida compleja animal en la Tierra hace 500 millones de años no se dio en épocas más remotas por la poca cantidad de oxígeno en la atmósfera. Esta conclusión es de interés para los astrobiólogos, que desarrollan hipótesis sobre la posibilidad y mecanismos de aparición de la vida en otros planetas. Mireia Montes e Ignacio Trujillo, de la Universidad de La Laguna en España, han trabajado con las imágenes del proyecto Campos Frontera del telescopio espacial Hubble para estudiar la luz de las estrellas entre cúmulos de galaxias que han sufrido colisiones. A pesar de lo increíblemente débil de esta luz, han logrado concluir que las estrellas de estas regiones contienen elementos más pesados y parecen ser entre 3 y 9 mil millones de años más jóvenes que las estrellas en las galaxias de los cúmulos. En una noticia de última hora, el sitio de aterrizaje para la sonda Philae de la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko ya ha sido nombrado. Toma el nombre de Ajilkia, que es una isla en el Nilo, en donde los edificios y templos que existían en la isla de Philae fueron depositados y reconstruidos después de que una inundación, debido a la construcción de la presa de Aswan, eliminó la isla de Philae, que quedó bajo las aguas del Nilo. Les mantendremos informados. Por lo pronto, el descenso de la sonda está programado para el día 12 de la semana que viene.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey este martes 4 de noviembre al 11 de noviembre del año 2014? Recordando que ya estamos en el horario regular, el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues bueno, esta semana tenemos pues algunos eventos menores. Hoy, como al mediodía, fue una conjunción entre la Luna y el planeta Urano. La Luna pasó muy cerquita de Urano, pero esto nada más en realidad pudo observarse en la región cuando es del otro lado del planeta, cuando es de noche. Entonces aquí no se pudo observar. Si están algunos observadores en Groenlandia, van a poder observar que hubo una ocultación de la Luna por Urano. Se acordarán que hace una luna nueva, cuando fue el eclipse de Luna, la luna llena pasada, cuando fue el eclipse de luna, hubo también una ocultación de Urano por la luna, si uno estaba pues en las partes más norte del planeta. Mañana a 5, como a las 11 de la mañana, o sea, se podrá observar hoy en la noche, mañana en la madrugada, es el máximo de la lluvia de meteoros de las Táuridas del Sur. Esta es una pequeña lluvia de meteoros, aproximadamente van a ser unos 10 por hora los que se estima, que vienen de fragmentos del cometa Encke. El cometa Encke es uno de los cometas periódicos que tenemos pues cerquita en el sistema solar. Entonces, fragmentos de este cometa forman la lluvia de meteoros Táuridas del Sur. ¿Por qué Taurídas del Sur? Porque hay una que se llama Taurídas del Norte. El máximo de las Taurídas del Norte va a ser la próxima semana, el miércoles 12, como a las 10 de la mañana, o sea, en una semana en la noche. Se piensa que pues estos también son fragmentos del cometa Encke, aunque algunos piensan que pueden ser fragmentos de otro objeto, del asteroide 2004 TG10, no estamos muy seguros, y pues también son unos 10-15 meteoros por hora. Desafortunadamente, estas lluvias de meteoros no van a ser muy buenas este año, porque la luna llena toca este jueves 6 a las 4:22 de la mañana. La luna ahorita está más o menos 90% iluminada, si se asoman, y van a poder ver que pues, la fase está aumentando, está casi toda la noche sobre el cielo, se oculta como a las 5:30 de la mañana. Llega la luna llena el jueves 6 y después hacia el próximo martes ya la fase está decreciendo, 70% iluminada, todavía muy brillante, y sale ya tarde, como a las 10:30 de la noche, pero se está hasta el amanecer durante pues, el periodo de observación astronómica, el periodo nocturno. Entonces esta semana pues estamos exactamente en medio de la semana de la luna llena y no es buena para hacer observaciones ni de meteoros ni de objetos de cielo profundo, nada más planetas. Desafortunadamente no hay muchos planetas. El sol se oculta como a las 5:55 de la tarde, está muy oscuro ya como a las 7:15 de la noche. Lo único que podemos ver brevemente es Marte en el oeste después del atardecer, muy abajito en la constelación de Sagitario. Un disco muy chiquito, casi no se puede ver nada, excepto pues un disquito anaranjadito y ya. Y Júpiter sale a las 0 horas con 35 minutos de la madrugada. Es muy brillante, está en la constelación de Leo. Cualquier telescopio puede revelar la forma ovalada de Júpiter, las zonas oscuras, las bandas claras y las cuatro lunas galileanas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que se pueden apreciar pues, a simple vista. Entonces vale mucho la pena Júpiter, pero sale ya después de la medianoche. Y son los únicos planetas. Bueno, Mercurio también se puede ver, sale a las 5:40 de la mañana, está muy bajita en el este, en la constelación de Virgo, a la hora que sale el Sol. Entonces es como Marte, está muy marginal Mercurio y Marte. Marte en la tarde, Mercurio en la madrugada. Júpiter es el único más o menos que está a la segunda parte de la noche sobre el horizonte. Pero Saturno y Venus están muy cerca del Sol, entonces ni siquiera para observar planetas esta semana. El Sol sale a las 6:55 de la mañana, pero desde las 5:40 empieza a amanecer. Charlas esta semana, tengo varios anuncios, todos locales, van a ser. Mañana, miércoles 5 de noviembre del 2014, aquí en la sala de eventos de residencias de la Universidad de Monterrey, a las 5 de la tarde vamos a tener la presentación de la película Gravedad, la Gravity, es con Sandra Bullock y George Clooney. Vamos a pasarla aquí en el auditorio, esta es la sala de eventos. Y después yo voy a dar una plática basada en la película. Y la plática se va a tratar acerca de los aciertos que tiene la película, los aciertos tecnológicos y científicos y los fallos tecnológicos y científicos que tiene la película. Me gusta decir que la película es bipolar porque tiene muy buenos aciertos pero también tiene muy malas fallas, entonces un poquito extremosa. Este fin de semana, el 7, 8 y 9 de noviembre, viernes, sábado y domingo, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su reunión nacional de aficionados a la astronomía. Esta es una reunión que sucede todos los años. Todos los aficionados a la astronomía del país generalmente vienen de varias partes. También hay mucha asistencia local. Este evento es para todo público. Empieza este viernes 7 de noviembre. La inauguración es a las 6:30 de la tarde. Va a haber una conferencia por el maestro Alfonso Treviño Cantú de la Sociedad Astronómica. Va a haber una conferencia con la doctora Sandra Ayala de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Va a haber observación astronómica. El sábado va a haber varias conferencias, una sobre astrofotografía de Manuel Cabrera, una sobre cómo usar telescopios por Luis Montemayor, todos los dos miembros de la Sociedad Astronómica. Por la tarde va a haber un tema acerca del planetario en Torreón, Planetarium, un modelo de gestión diferente, por Eduardo Hernández, el director, y la licenciada Carmen González del Museo Planetarium de Torreón. Y de Saltillo va a venir el doctor Luis Arellano a hablarnos acerca de cómo construir cohetes experimentales en México. También va a haber una conferencia acerca de los cielos oscuros de México. La doctora Tatiana Yurova, de la Universidad Autónoma de Sinaloa nos va a hablar acerca de astronomía acerca de la Tierra. También de la misma Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Daniel Mendoza nos hablará de las ciencias espaciales en el Centro de Astronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Va a haber una plática acerca de la Agencia Espacial Mexicana, el futuro que le depara. ¿Qué más? Ya estamos en domingo, Tecnología Espacial en México, eso es de la Agencia Espacial Mexicana. Y el domingo cierran a la 1:00 p.m. con una rifa. Entonces, la rifa siempre hay muchos objetos, así es que vayan a la rifa. Esto es la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía. Búsquenla en la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, busquen así, Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, y la página de internet tiene la información de cómo registrarse, etcétera. Lo más fácil es que vayan al Planetario Alfa a las 6:30 el viernes en la tarde y ahí pueden tener el registro. El próximo fin de semana, viernes 14 y sábado 15, el Club de Astronomía del Tecnológico de Monterrey va a tener su cuarta jornada astronómica, y ellos también van a tener eventos como observación del sol, va a haber pláticas. El doctor Rolando Isita Tornel va a hablar por qué creerle a los astrónomos, pláticas de nebulosas planetarias y su papel en el medio interestelar por el doctor Roberto Vázquez Mesa, gestación e infancia de las estrellas, Carlos Román Zúñiga, sistema fósiles de galaxias, reliquias del universo temprano, sistemas planetarios extrasolares, un tema favorito mío, pero yo no lo voy a dar. Va a ser la doctora Gillen Gómez Maqueo Cheo. Va a haber mesa redonda con los conferencistas, comidas, cenas, etcétera, etcétera. Entonces vayan también, busquen Jornada Astronómica 4, Club de Astronomía del TEC. Esto va a ser para el siguiente fin de semana. Entonces ya tienen mucho que hacer. Mañana la película, este fin de semana vayan a la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía en el Planetario Alfa, y el siguiente fin de semana vayan a la Jornada Astronómica en el Tecnológico de Monterrey. Esto es en Aulas 2, creo. Ahí es donde es el registro. Yo desafortunadamente nada más voy a poder ir a la de mañana, porque en las próximas dos fines de semana yo voy a estar en Tucson, en Arizona, en el Congreso de la División de Ciencias Planetarias de la Asociación Americana de Astronomía. Voy a estar dando una presentación y voy a estar también pues atendiendo y ver otras presentaciones, y pues mala suerte, no me tocó las dos conferencias más importantes en Monterrey de astronomía y no me tocó. Bueno, ni modo, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, hablando ahora sí de nuestro tema principal, que son los cúmulos y los supercúmulos de galaxias en el universo. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En una noche oscura, sin luna y alejados de las luces de la ciudad, podemos frecuentemente encontrar una banda nebulosa y pálida que se extiende por todo el cielo. Estamos observando la Vía Láctea, llamada así por antiguas civilizaciones debido al parecido que tiene a un camino de brillo lechoso entre las estrellas. En estos tiempos comprendemos
que esa banda de luz tenue es en realidad nuestra perspectiva visual desde dentro de una aglomeración de unos cientos de miles de millones de estrellas que forma nuestra galaxia. Galileo Galilei fue la primera persona en observar a la Vía Láctea a través de un telescopio e inmediatamente descubrió que estaba compuesta de un sinnúmero de estrellas demasiado tenues para apreciarse individualmente a simple vista. En 1780, Wilhelm Herschel intentó calcular la posición del Sol en la galaxia, contando el número de estrellas en 683 regiones del cielo, y encontró que nuestra galaxia debía tener una forma de disco y que el Sol se encontraba cerca del centro. Ahora sabemos que Herschel tenía razón sobre la forma de la galaxia, pero no sobre la posición del Sol dentro de ella. En realidad, nuestro Sol se encuentra a medio camino entre el centro de la galaxia y la orilla. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es los cúmulos y supercúmulos de galaxias. Rápidamente, nada más les digo que se pueden comunicar por teléfono al 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias. Le damos la bienvenida a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Mucho gusto saludarte.
Igualmente.
Y estar aquí otra vez en otro programa de Obsesión por el Cielo. Además, igualmente, quiero saludar a nuestro público que, como siempre, os hace el favor de acompañarnos semana a semana aquí en otra transmisión de su programa Obsesión por el Cielo. Y quiero saludar a nuestro operador de esta noche, que creo que es Diego Contreras.
Diego, sí.
Saludos a Diego, y supongo que Sergio Becerra también estará por allá. Si no, pues ya lo saludaremos cuando regrese.
Está en la cabina de lado, yo creo que ya le dejó por el semestre, ya se le dejó aquí a Diego la chamba.
Bueno, pues Diego está haciendo un buen trabajo y se lo agradecemos.
Bueno, antes de platicar del tema de cúmulos y supercúmulos, pues esta semana nos toca dar los premios que damos mensualmente a la noticia más relevante del mes y la noticia menos relevante del mes. Por noticias, digo noticia astronómica. Entonces vamos primero con el premio Constelación a la noticia más relevante del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Y el premio Constelación va a...
al inicio de los trabajos del telescopio de 30 metros en Hawái. Esto fue porque yo creo que va a ser una cosa que va a abrir la puerta a muchos descubrimientos nuevos. Yo creo que este instrumento, junto con otros de tamaño similar que están en proyecto, va a abrir una ventana al universo que no teníamos antes, y va a ayudar mucho para la investigación y la caracterización de planetas extrasolares. Entonces es un proyecto que a mí me ha interesado mucho, y cuando se empezó a hablar de esto, pues era un sueño lejano, y ahora pues ya se está convirtiendo en realidad, y en los próximos años poco a poco se irá convirtiendo en algo tangible.
Como noticia particular, yo estuve en el sitio donde iban a construir.
Pero cuando era un agujero en la Tierra.
Cuando era un agujero en la Tierra, el caminito estaba muy difícil y había que escalar, pero sí bajamos al lugar donde van a tener el telescopio. Ahí estaban ya algunas señas de que, pues aquí va a ser el centro, para aquí va a estar la entradita, aquí es donde se van a estacionar los carros, y pues bueno.
Y esto es una cosa que ha tenido grupos opositores, en parte porque la montaña, el monte Mauna Kea, tiene cierto carácter sagrado para las poblaciones nativas de Hawái. Y también por gente que dice que los telescopios encima de la montaña se ven feos.
Este garantizado que no se va a ver porque está en un vallecito oculto.
Exactamente, este tiene la ventaja de que está en una pequeña depresión, pero está más o menos cerca, razonablemente cerca de los otros telescopios, como tú sabes. Sí. Entonces, pues esta me parece la mejor noticia y una muy buena noticia, y creo que ahora sí no me costó trabajo elegirla.
Qué bueno.
Espero que estés de acuerdo, Pedro.
Estoy de acuerdo, premio Constelación al telescopio construcción en Hawái.
¿Y el premio de movimiento retrógrado?
El premio movimiento retrógrado esta vez va a...
Illogical. Don't make me destroy you.
Pues el premio Movimiento Retrógrado lo voy a dar con mucha pena, y esta vez en serio, porque se lo tengo que dar a Orbital Sciences y Virgin Galactic por los accidentes que tuvieron. No se los doy para burlarme de ellos, se los doy porque esto en verdad nos retrasa la exploración del espacio por la iniciativa privada. El cohete Antares explotó el martes 28 de noviembre en la ¿cómo se llama? Ay, en la isla de Wallops, que es donde tiene para lanzar cohetes. Iba a llevar una carga a la Estación Espacial Internacional. Era la tercera vez que Orbital Sciences iba a mandar la cápsula Cygnus con carga. Y pues no era nada crítico, en el sentido de que al día siguiente despegó un cohete ruso que también llevaba muchos suministros a la estación espacial. El viernes primero pues fue mucho más triste. La nave Spaceship 2 explotó en una prueba de Virgin Galactic. Sobre el espacio murió el copiloto fue el que murió, y el piloto fue el que llegó a tierra, se salvó pero con heridas graves.
Así es, logró escapar de la nave, aunque todavía no está en condiciones de decir. Uh-huh. Es lo que él cree que pasó, si es que sabe, ¿no?
Yo leí por ahí una noticia que al parecer, a la hora de encender el cohete, cambió la geometría de la nave. Ya ves que la nave es para llevar turistas al espacio, sube, y a la hora de bajar se mueve la parte de la cola para que haya más fricción y pueda bajar del espacio sin necesidad de que sea una caída libre. Es como un pequeño paracaiditas, algo así. Pues parece, sí, eso, parece que eso se...
En las noticias también.
Sí. Se parece que eso se accionó cuando estaba el cohete en pleno vuelo, y pues eso fue lo que básicamente desintegró la nave. Pues muy triste las dos noticias. Desafortunadamente, como digo, es un retraso fuerte para la exploración del espacio, ya sea turística o de científica, de la industria privada. Entonces, pues bueno, ese fue el movimiento retrógrado, nada más porque nos retrasa la exploración del espacio por entidades de la iniciativa privada, no por gobierno. No sé si estés de acuerdo con eso, pero pues
sí, estoy de acuerdo. Un par de comentarios. La industria aeroespacial es así, y creo que una nave que está diseñada para vuelos comerciales debe de tener mecanismos que seguramente se implementarán para hacer que esto sea esencialmente imposible, igual que en los aviones se crean mecanismos para evitar que por accidente o por una falla mecánica se active una configuración en el momento inadecuado. Es lo que los que certifican aviones le llaman filosofía a prueba de fallas.
Sí.
Y la otra es que hay otras compañías que también están privadas, que son contratistas privados, por ejemplo Boeing, pero mucho de su trabajo es con agencias de gobierno. Uh-huh. Entonces ahora estas compañías, no tanto Virgin Galactic pero Orbital Sciences, pues están tratando de convertirse en otro proveedor de los gobiernos, y pues creo que eso es saludable a largo plazo. Uh-huh. Y para los que creen que esto es el fin de Virgin Galactic, yo creo que no. Yo creo que esto va a seguir y eventualmente pues llegaremos allí.
Pues yo ya le voy a pensar. Antes le pensaba por los $250,000, ahora le voy a pensar por esto también.
Pues yo lo he estado pensando por lo segundo, en el orden inverso, pero por los mismos dos problemas.
Bueno, pues vamos ya al tema de esta semana, cúmulos de galaxias y supercúmulos de galaxias. Básicamente vamos a hablar acerca de las estructuras más grandes del universo que hemos podido hacer un mapa. Esto sin contar el fondo de radiación cósmica. Eso no lo voy a contar como una estructura del universo, porque es más bien un brillo del fondo del universo. Es la cortina del final, digámoslo así. El universo, como estábamos viendo en el programa de la semana pasada, pues tiene, digamos, si lo quieren ver de esa manera, un radio de 13.750 millones de años. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo hacia el pasado, y 13.750 millones de años es la edad del universo. No podemos ver más allá de 13.750 millones de años luz, porque la luz no nos ha llegado y nunca nos llegará. Pero esa es una cortina. ¿Qué hay dentro de ese universo que podemos ver nosotros? Entonces, pues las estructuras más grandes son los supercúmulos de galaxias. De eso vamos a hablar.
Pues sí, los supercúmulos de galaxias, digamos que son no solo una estructura, sino también una forma lógica de clasificar los objetos que encontramos en la galaxia, de más grandes a más chicos.
Sí, y cosa muy interesante, la estructura que nosotros estamos acostumbrados es, por ejemplo, que la Luna le dé la vuelta a la Tierra, que la Tierra le dé la vuelta al Sol, que el Sol le dé la vuelta a la galaxia. Pero si nos vamos a la siguiente estructura, a la galaxia, ¿qué le da la vuelta? Ya no le da la vuelta a nada. La galaxia está, junto con la galaxia de Andrómeda, están orbitándose mutuamente, tienen más o menos la misma masa, dale, quítale un poco, y tiene un séquito de galaxias pequeñas, que también están ahí como abejitas dando vueltas a las dos. Entonces ya la estructura, la jerarquía cambia, ya no es algo dominante que esté en el centro, ya es, digamos, una negociación entre los objetos. Y si nos vamos a estructuras más grandes, como cúmulos y supercúmulos de galaxias, pues llegamos ya a lo que es la estructura del universo a gran escala, que ya no tiene un centro fijo o un eje o algo por el estilo, sino que son grandes cantidades de materia, no necesariamente todas en estrellas, la gran mayoría de esta materia pues viene siendo gas y algo de polvo, pero principalmente gas interestelar, y mucha materia oscura, que eso pues ese es otro tema también, pero que aquí se involucra mucho, y los movimientos ya son muy complejos, porque tienes que ver no nada más la gravedad, sino la expansión del universo. Los cúmulos de galaxias van a ser las estructuras más grandes, o los grupos de galaxias van a ser las estructuras más grandes que pueden contrarrestar la expansión del universo. En otras palabras, la Vía Láctea y Andrómeda van a orbitarse hasta que choquen. No las va a separar la expansión del universo. Pero cuando hablamos de supercúmulos y objetos más grandes, la expansión del universo es predominante, entonces esos ya no van a estar juntos en el futuro. No sé si quedó claro, a lo mejor hablé demasiado.
No, creo que es una muy buena introducción. Uh-huh. Y para poner esto en perspectiva, yo quiero hablar un poco de las distancias. Al decir un supercúmulo de galaxias, es realmente hablar de con palabras mayores. Simplemente una galaxia como la nuestra tiene un tamaño... ¿Cuánto tardaríamos en atravesar nuestra galaxia a la velocidad de la luz?
Bueno, vamos a usar los años luz porque eso es lo más común, yo creo.
Recordemos que un año luz es la distancia que la luz recorre en un año.
Que son 300.000 kilómetros por segundo, por 60 segundos que tiene un minuto, por 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas que tiene un día, por 365 días que tiene un año. Hagan toda esa matemática y ese es el número de kilómetros que hay en un año luz. Pues si alguien quería hacer la matemática, ¿verdad?
Bueno, ya nos ahorraste el trabajo. Entonces, ¿qué distancia tenemos que cruzar para atravesar nuestra galaxia de un lado a otro?
Se estima que la parte visible de nuestra galaxia tiene un diámetro aproximado de 100.000 años luz.
Ok, entonces esto quiere decir que si viajáramos a la velocidad de la luz tardaríamos 100.000 años en viajar. Uh-huh. De un lado a otro a la de la galaxia.
Sí.
Y la galaxia más cercana, o digamos la galaxia Andrómeda, que es la galaxia
parecida, grande, sí. Vamos a redondearle a 2 millones de años luz, para que sea facilito recordar. Poquito más, poquito menos, pero vamos a decir 2 millones de años en luz. Entonces, 20 veces el diámetro de nuestra galaxia. Si es 100.000 años luz de diámetro en nuestra galaxia, 20 de esas galaxias llegaríamos a Andrómeda. ¿Edgar? Ah, caray, se nos fue. Bueno, a ver si nos llama ahorita otra vez. Fallas telefónicas. Entonces, en esto de distancias astronómicas, nuestra galaxia más parecida a la Vía Láctea, que es la galaxia de Andrómeda, está a 2 millones de años luz. Cuando hablamos de cúmulos de galaxias, estamos hablando de grupos de galaxias. Hay una jerarquía. Primero están los grupos de galaxias. Donde está nuestra galaxia y Andrómeda se llama el grupo local de galaxias. Son aproximadamente unas 50 galaxias. Unos dicen poquito más, poquito menos, básicamente. Y tiene más o menos entre 3 y 6 millones de años luz. Nuestro grupo local es un poquito grande, tiene unos 10 millones de años luz de diámetro aproximadamente. Ese es el grupo local de galaxias. Digamos que es la estructura de galaxias más pequeña que existe. Los grupos de galaxias. Entonces, eso es la siguiente estructura, serían entonces los cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias ya tienen más galaxias, pueden tener cientos de galaxias, no necesariamente llegando a miles, y a veces puede ser un grupo, o sea, es un grupo muy grande, ya se le llama cúmulo, o si son dos o tres grupitos chiquitos como el nuestro, que están más o menos pegaditos, pues puede ser entonces ya un cúmulo de galaxias. Entonces, cúmulos de galaxias tienen una propiedad también más interesante que los grupos de galaxias. Mientras que los grupos de galaxias, pues sí tienen mucha materia, estrellas y gas y lo que sea, ya los cúmulos de galaxia tienen tanta materia entre las galaxias, se le llama el medio intercúmulo, viene siendo básicamente gas, hidrógeno, es todo lo que hay, helio un poquito, que está muy 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 caliente. Estamos hablando de unas temperaturas de, por aquí lo tenía apuntado ahí, 10 a la 7, 10 a la 8, o sea 10 millones o 100 millones de grados Kelvin. Y este gas está tan caliente que se puede, que son átomos que están viajando a muy alta velocidad y producen rayos X, esos rayos X los podemos observar. Ahí estás otra vez.
Aquí estoy otra vez, se sí. Cortó la comunicación, quién sabe por qué.
No, tengo ahí, le preguntamos a Slim otra vez al ratito.
Pero aquí estamos de regreso.
Sí, estaba hablando ahorita para resumir que las estructuras más pequeñas son los grupos de galaxias, como el nuestro. 50 galaxias, 6 a 10 millones de años luz de diámetro, relativamente pobres. Después están los cúmulos de galaxias, que ya son cientos de galaxias, que pueden ser un grupo muy grande, o varios grupitos chiquitos pegaditos, entonces ya se les llama cúmulos de galaxias. Y lo que estaba platicando es que en los cúmulos de galaxias ya tienes una gran presencia de lo que llamamos el medio intercumular o intergrupal, que básicamente es un gas muy caliente entre las galaxias. Entonces este gas emite rayos X, está a una temperatura de unos 10 a 100 millones de grados Kelvin, y emite rayos X que podemos observar desde la Tierra y por eso los podemos estudiar. Y ya lo que caracteriza que a un cúmulo de galaxias no nada más es la presencia de galaxias, sino la presencia de este gas caliente.
Pues sí, Pedro, y esto me recuerda un poco la última noticia de esta semana. Uh-huh. Bueno, exceptuando la noticia de última hora sobre el estudio de las estrellas que se escaparon en las colisiones.
Sí, también habrá estrellas ahí también. Interpuestas, ¿verdad? Pero ya a estas escalas, los cúmulos de galaxias tienen nada más 1% de la materia está en estrellas y planetas, y hoyos negros y lo que tú quieras. El 9% es este gas caliente que está entre las galaxias, y el 90% es la materia oscura que mantiene a las galaxias juntas. Porque otra característica de los cúmulos de galaxias que históricamente se utilizaron para inferir la presencia de la materia oscura, porque las velocidades que hay entre las propias galaxias en un cúmulo son muy altas. Entonces, muchos pensaron, bueno, si la única masa que hay es la masa de las galaxias que podemos ver con luz visible, pues estas velocidades que hay entre estas galaxias harían que el cúmulo, que las galaxias se desperdigaran por todos lados, que salieran desvanecidas. Había que tener la presencia de una gran cantidad de materia que no podemos ver, que permite a las galaxias tener estas altas velocidades, pero que estén todavía gravitacionalmente unidas.
Pues sí, esto y la velocidad de rotación de las galaxias, que tampoco se despedazan por su propia velocidad, uh-huh, fueron los primeros indicios que hicieron pensar que había algo más allí que no estábamos viendo, la materia oscura.
Uh-huh. Y bueno, cuando vengamos, tenemos que ir a un corte, vamos a seguir platicando acerca de estos cúmulos de galaxias, qué otras propiedades tiene, cuáles son los más cercanos, y después hablaremos de los supercúmulos y para terminar en la Laniakea, que es lo último que ha salido acerca de esto de supercúmulos de galaxias. Ahorita veremos qué es la Laniakea.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En la constelación de Andrómeda podemos ver a simple vista una pequeña mancha de luz que llamamos la galaxia de Andrómeda. No se sabe con certeza quién la observó por primera vez, pero se tienen varios registros históricos que la describen en diferentes épocas. Esta es una galaxia muy parecida a nuestra propia Vía Láctea en forma y tamaño, y además es la galaxia espiral que se localiza más cerca de nosotros. Se estima que la galaxia de Andrómeda tiene aproximadamente el doble de la cantidad de materia que tiene nuestra propia Vía Láctea, y su tamaño es de unos 150.000 años luz de diámetro. Esto quiere decir que la luz de las estrellas en la galaxia de Andrómeda tarda 150.000 años en atravesar la misma galaxia. Como comparación, nuestra Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de diámetro. Se calcula que la galaxia de Andrómeda se encuentra a una distancia de 2.2 millones de años luz de nosotros. Esto equivale a la inimaginable cantidad de 20 trillones de kilómetros, o un 2 seguido por 19 ceros.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, cúmulos y supercúmulos de galaxias en el universo. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Rápidamente, teléfono en cabina, 81-83-36-4203, aquí en Monterrey, para los que quieran llamar y dejarnos recado o platicar con nosotros después del programa. Correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas y sin espacios. Y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde además de ligas interesantes relacionadas con el tema del programa, pueden encontrar también una liga al podcast del programa, que tenemos ya 215, creo que fue la última vez que conté programas de Obsesión por el Cielo. Si nos quieren escuchar por 215 horas seguidas, ahí se las encargo. Pues bien, lo que yo creo que voy a hacer ahora es una lista de los programas con el número y más o menos tratar de sacarlo un poquito más ordenado porque... Bueno, ya lo pensaré. Perdón. Hola Edgar, ¿cómo estás? Pensando en voz alta aquí, se me olvida que hay micrófono.
Pendiente nada más con los programas que ya hemos hecho. Uh-huh. Y eso pues nos puede ayudar a nosotros, si lo logras organizar de alguna manera coherente, a sacar nuevos temas o a volver a visitar temas que ya hemos visitado antes.
En la sección de notas vienen en secuencia, o sea, cada pues semestre más o menos viene la secuencia con la fecha y el número del programa y el título del tema, pero es secuencial. Me gustaría hacer un índice que fuera por temas, por ejemplo sistema solar, y empezar de adentro para afuera, Mercurio hacia atrás, y poner el número del programa. No sé, varias formas de indexar, ya pensaremos. Necesito un alumno becario. Ok, estábamos hablando acerca de los cúmulos de galaxias. Hablamos de nuestro grupo local de galaxia, que es un cúmulo chiquito. Y empezamos a hablar de los cúmulos de galaxias, que son ya aglomeraciones de varios grupitos o un grupo grande. Ya se le llama cúmulo de galaxias, ¿verdad? Ahora hablamos de que estos ya tienen la propiedad de tener medio intercumular, o sea, un gas caliente que está ahí, que está entre las galaxias y emite rayos X, y que podemos detectar desde la Tierra. Aquí estamos hablando de pues diámetros de decenas de millones de años luz, básicamente. Y velocidades pues muy altas de las estrellas de las galaxias dentro del cúmulo. Digamos, pues no sé, en nuestro grupo local las velocidades son como de 150 kilómetros por segundo, dentro de los cúmulos, como el, por ejemplo, el más clásico es el cúmulo de galaxias de la Virgo, de la constelación de Virgo, pues las velocidades ya son de 1500 kilómetros por segundo. O sea, las galaxias están más unidas, pero también están viajando a mayor velocidad.
Bueno, Pedro, ¿y cómo sabemos dónde termina un cúmulo de galaxias y dónde empieza el otro, o dónde empieza el medio intercumular?
Estás tocando un tema que es de controversia entre los astrónomos. Porque no hay
accidente, no, creo que vale la pena hablar sobre esto.
Sí, es que no hay una definición fija, como ya no hay una jerarquía diciendo este es el centro y todo por aquí, de aquí hasta acá, y qué distancia ya deja de ser el cúmulo y empieza la gravedad del otro, por ejemplo. Es muy, 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 muy confuso. Ya estamos hablando de la estructura a gran escala del universo, que es lo que a mí me gusta llamar una estructura esponjosa. Imagínense una esponja. ¿Qué es lo que tiene la esponja en su mayoría? Pues no es materia, son huecos. Entonces, los cúmulos de galaxias los pueden ver como cuando hay diferentes burbujitas, como en una esponja, que hay vacíos, bueno, donde se concentran, los vacíos están rodeados por membranitas, y donde las membranitas se juntan y forman como un nudito más grande, pues ahí podría ser un cúmulo o un supercúmulo de galaxias.
Los que hayan seguido algunos de los vínculos que ponemos para completar los temas de los programas, seguramente habrán encontrado alguna vez en internet una reconstrucción por computadora en tercera dimensión de esta estructura. Uh-huh. Y parece eso como una mezcla entre una esponja y una telaraña, yo diría.
Sí, sí, ándale. Sí, es una mezcla rara, pero sí, lo más importante es que la materia está distribuida en filamentos y en pliegos, y que la mayor parte del volumen es vacío o tiene muy poca materia.
Y parte del problema, para responder mi propia pregunta, es que no es tan fácil medir las velocidades de un cúmulo con relación a otro por la ausencia real de un punto de referencia fijo.
Sí, sí, y además que nuestra galaxia, pues, es por default el punto de referencia fijo, pero nuestra galaxia no es el centro del universo por nada. Entonces, el movimiento de nuestra galaxia no lo conocemos y tenemos que tratar de sacarlo de aquí. Que esa es otra cosa que ahorita, qué bueno que lo dices. O sea, observacionalmente, ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, pues conocemos las posiciones de las galaxias en el cielo. Ascensión recta y declinación, y lo podemos convertir a coordenadas geográficas. Pero ¿qué tan lejos, perdón, geográficas, no galácticas, pero qué tan lejos está la galaxia? Esa es la clave principal. Para hacer un mapa de estos cúmulos y supercúmulos necesitas conocer no nada más la posición en el cielo, la posición digamos de X y Y, si lo quieres ver de esa manera, sino también la Z, qué tan profundo está, qué tan lejos está. Y eso es bien difícil de obtener para muchas de estas galaxias, porque tienes que tomar en cuenta también la expansión del universo.
Exactamente, y eso complica las medidas en todos los sentidos.
Ajá. Uh-huh. Y ha habido proyectos de investigación que se dedican simplemente a buscar la galaxia, medir su posición en el cielo y calcular la distancia. Ya sea por el efecto Doppler de expansión del universo, la expansión de Hubble, o algún otro medio, si tiene alguna supernova tipo 1, por ejemplo, qué sé yo. Hay N formas que no las vamos a ver aquí de medir distancias o estimar, yo diría más bien, distancias a galaxias.
Una de las fotos más interesantes, algunas de las fotos más interesantes obtenidas con el telescopio Hubble son precisamente de exposiciones de larga duración, donde se ven cientos, incluso si uno ve con detalle y las sabe identificar, miles de galaxias.
Miles de galaxias, estamos ya viendo bien profundo, ¿ok? Ya son, entonces, y esas son pues mucho más difíciles de medir. Por ejemplo, el cúmulo de Virgo, al que pertenece nuestro grupo local de galaxias, es relativamente cerquita. Consiste de unos 1300 a 2000 galaxias, más o menos a unos, el centro estará a unos 54 millones de años luz aproximadamente. Y si nos ponemos a hacer un mapita de la estructura, en realidad son tres grupos que ya han llamado Virgo A, Virgo B y Virgo C, centrados alrededor de galaxias masivas, elípticas, que son el resultado de combinaciones de muchas galaxias. Estas son las supergalaxias elípticas, por ejemplo, que forman los centritos de estas aglomeraciones de otras galaxias, ¿verdad? Y otros cúmulos aledaños. Nuestro grupo local viene siendo una de estas, digamos, espuelitas que está en una de estas nubes de grupos pobres de estrellas alrededor de estos tres grupos pues grandes, masivos, que todo forma el supercúmulo, el cúmulo de Virgo, perdón. Entonces, ese es el cúmulo de Virgo. Si nos vamos a la siguiente estructura más grande, está el supercúmulo de Virgo, o el supercúmulo local, lo han llamado de muchas maneras. Aquí ya son 100 o más cúmulos de galaxias, y estamos hablando de 110 millones de años luz de diámetro, o 150 millones de años luz de diámetro, y muchos la han llamado como la supergalaxia, o la metagalaxia, por ejemplo, porque si vemos esta gran estructura, dos terceras partes de todas estas galaxias están más o menos hechas o formadas en un disco medio planito, que digamos que es muy alargado, 6 veces más largo que es de ancho, pero muy delgadito. Y después una tercera parte está en un halo más o menos esférico. Entonces, este sería ya el supercúmulo de galaxias. No nada más es el cúmulo de Virgo, sino que tenemos otros supercúmulos, otros cúmulos que forman, que juntos forman ya este supercúmulo de galaxias.
Otro de los estudios o áreas de investigación que están en esto, en este tema, es precisamente la creación de modelos tridimensionales de cómo están distribuidas estas galaxias. Uh-huh. Entonces, es allí donde viene la que mencionábamos en una noticia reciente, que es la Niaquea, uh-huh, el supercúmulo de la Niaquea, que se supone que es nuestro supercúmulo local.
Sí, que yo me decepcioné un poquito porque es básicamente otro nombre para el supercúmulo de Virgo o supercúmulo local.
De acuerdo.
Sí, son 100.000 galaxias más o menos, y es de 520 millones de años luz, o sea, como que lo extendieron más en tamaño, y juntaron el supercúmulo de Virgo con el supercúmulo de Hidra Centauro, con el supercúmulo de Pavo Indus. Estas son constelaciones que tienen también supercúmulos, y pues todos estos forman ya pues una estructura de supercúmulos que se llama ya la Niaquea, que es básicamente pues nuestro supercúmulo local. Ahora, ¿dónde está centrado la Niaquea? Está pasando el supercúmulo de Virgo en lo que muchos han llamado el cúmulo de Norma. Norma es una constelación en el hemisferio sur, está a unos 220 y tantos millones de años luz de nosotros, y ahí es donde supuestamente está lo que en los 80 se llamaba el Gran Atractor. ¿Te acuerdas de eso?
Exactamente, el Gran Atractor. Un programa y está en los podcasts. Si lo quieren buscar.
Ah, sí está, qué bueno. No, ya no me acordaba. El Gran Atractor.
Estoy seguro de que esta vez sorprendería, si me equivoco.
Ok, si no lo volvemos a hacer. Está a 165 millones de años luz aproximadamente. Y básicamente ahí hay algo que no sabemos exactamente qué es, porque está exactamente en el plano de nuestra galaxia. Y no podemos ver muy bien por todo el polvo y el gas que está en el plano de nuestra galaxia. Entonces ahí en nuestra propia galaxia nos oculta la visión de este supercúmulo, o de este cúmulo de Norma, perdón, que es el centro de la Niaquea, y hacia donde se está moviendo nuestra galaxia y el cúmulo y el supercúmulo, el cúmulo de Virgo, ¿verdad?, que pertenecemos nosotros. Entonces, ya estamos hablando de supercúmulos muy, muy, muy grandes, estructuras muy grandes del universo. ¿Cuál es la estructura más grande del universo que hemos podido medir? Es un filamento que tiene unos 9.000 millones de años luz de longitud, que está en la constelación de Hércules, Corona Borealis, más o menos. Se llama la Gran Pared, es una pared enorme, es digamos una línea continua de cúmulos de galaxias que fue identificada en el 2013. Entonces hay muchas de estas estructuras enormes de galaxias que, si lo ven como otra vez como una esponja, pues van a ver cómo en la esponja, pues si le sigues los filamentos de materia, pues puedes formar así con curvitas, sacándole la vuelta a los grandes vacíos, puedes formar estructuras muy largas en el universo. Estos son estos supercúmulos de galaxias.
Pues sí, y todo esto no es tan fácil de visualizar, no hay siquiera consenso sobre dónde termina uno y dónde empieza el otro. Y pues es una cosa sobre la cual estamos aprendiendo más, y con poco a poco, con más información, vamos refinando la estructura como la conocemos a esta escala en el universo.
Uh-huh. Este supercúmulo no es 9000, son 900 millones de años luz. Porque pues, no puede ser 9000, 9000 ya sería una buena fracción del tamaño del universo. 900 millones de años luz de longitud. Pero bueno, sí, es muy difícil medir porque también entre más lejana esté la galaxia, menos brillante es, menos fotones nos llegan, más difícil medirla y más incierta es la distancia. Entonces el mapa se está haciendo más borrosito entre más lejos nos vayamos en ese sentido. Pero bueno, con esto terminamos nuestro tema de la semana acerca de cúmulos y supercúmulos de galaxias. Los invitamos la próxima semana, vamos a tener un tema un poquito menos lejano, menos lejano, ¿sí? ¿Qué es?
La constelación de Andrómeda.
La constelación de Andrómeda. Regresamos a hablar de constelaciones. El siguiente programa va a ser programa grabado porque me voy a encontrar yo en el Congreso de Astronomía Planetaria de la Asociación Americana de Astronomía. Así es de que les grabaremos el programa aquí para ustedes en Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a todos por escucharnos y gracias Edgar otra vez por estar aquí.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.